Macandé, agua.
Cama, montón de ti.
Imagina, dibújate un paisaje. Deja tu mente volar, será un lindo viaje.
Hola a todos y todas y bienvenidos a nuestro programa de podcast Redescubriendo la España Genuina, donde cada semana vamos a viajar con nuestros invitados a diferentes destinos de España, normalmente pequeños y poco conocidos, para descubrir la tangibilidad del impacto positivo que tiene viajar por nuestro país, si se hace de una forma más consciente y responsable, acompañado por grandes anfitriones locales. Soy Susana Conde, responsable de Genuine Spain, la primera tour operadora de turismo sostenible y ecoturismo de España. Trabajamos para diseñar viajes y escapadas con valores de turismo sostenible a todos los destinos de nuestro país. Turismo urbano alternativo, de sol y playa, ecoturismo, turismo rural, turismo activo, enogastronomía, etc.
Hablamos todo el rato del Delta del Ebro, pero en sí es un parque natural Delta del Ebro. También está reconocido como zona CEPA, como está también en la red Ramsar y también forma parte de la Reserva de la Biosfera de Terras del Ebre, si no me equivoco. Sí. Y que afortunadamente también es una zona, como comentaba el jueves pasado, ¿no?, de la Sierra de Aracena, es una zona viva, en la que hay población, en la que hay vida y cultura, hay tradiciones. Y un poco también es lo que Josep y su padre Polet recogen en las experiencias que ellos ofrecen, ¿vale? Que luego nos contarás un poquito más. Entonces, si te parece, Josep, pues me gustaría que nos contaras un poco más sobre el Delta del Ebro y bueno, todas las posibilidades de ecoturismo que ofrece. Bueno, y también un poco todo el trabajo que lleváis haciendo, ¿no?, desde hace muchos años en el Delta, las pequeñas empresas y bueno, todo el... todas las iniciativas que estáis trabajando en torno, pues, por ejemplo, al turismo sostenible y la carta, por ejemplo, ¿no?, de turismo sostenible en espacios protegidos. Así que cuando quieras.
Bueno, hola, buenas tardes a todos. A ver, el Delta del Ebro, para situarnos, está en el sur de Cataluña. Es la puntita de flecha aquella que se ve en los mapas. El Delta del Ebro, cuando vengáis al Delta, ¿qué os vais a encontrar? El Delta del Ebro vais a encontrar 320 kilómetros cuadrados de una llanura, casi el 80% de esta llanura son arrozales, una llanura que es uno de los paisajes más exóticos de España y sobre todo para la gente que vivís en ciudades o en la montaña. Cuando llegáis al Delta os vais a pensar o va a dar la sensación de que estáis en Asia o en otro país. Es un impacto muy fuerte el que tiene el visitante cuando llega. En el Delta del Ebro, de las 600 y pico de aves, de especies de aves diferentes que hay en toda Europa, en el Delta del Ebro podemos avistar unas 360 aproximadamente, o sea, más de la mitad. Para la gente aficionada a la ornitología es un paraíso. Y para la gente que le gusta ir a playas vírgenes, a playas salvajes, sin la típica hamaca o el típico chiringuito de playa, pues el Delta también es un paraíso porque tiene muchos kilómetros de playas totalmente salvajes. Ahora hemos estado un poco tocados por el tema del temporal Gloria, que se comió una de las playas más emblemáticas del Delta, que era la barra del Trabucador, pero quedan muchos kilómetros más aún para poder disfrutar. Y es un lugar donde el paisanaje, como muchas veces hablamos, ¿no?, de la importancia del paisaje y del paisanaje que hay en el Delta, yo siempre he pensado que la tierra forja el carácter de las personas. Uh-huh. Si os fijáis bien y analizáis un poco, cuando habláis con gente de montaña, a lo mejor hablas con una persona de montaña que está en el Pirineo y hablas con otra persona que vive en Sierra Nevada o en otras montañas más lejanas, pero que aquella característica clásica de la persona de montaña la encuentras, ¿no? Esto también pasa con los marineros, la gente que vive en zonas marineras, puertos marítimos y eso, también tienen este punto de este carácter, ¿no?, forjado por el mar. Pero claro, de deltas no hay muchos, hay pocos.
Claro.
Entonces sí que es verdad que la gente que vive aquí tiene ese carácter especial de delta, ¿no? Que sí que en España es difícil encontrar gente de carácter similar, pero a veces es muy curioso, una anécdota que me pasó a mí con un blogger de Luisiana, del delta del Mississippi, que tuvimos esa conexión, ¿no?, de decir, hostia, claro, éramos gente de delta, lo que pasa es que de muy lejano, ¿no? Y es un carácter muy especial, es un carácter abierto, muy hospitalario, o sea, aquí lo que vais a encontrar en el delta va a ser todo bondades. Aquí tenemos un parque natural. Pensad que estamos en medio de Salou y Benicàssim, que son dos destinos turísticos de sol y playa, de los clásicos estos de los años 80.
Convencionales.
Convencionales,
sí.
De hamacas, hoteles, pisos altos. Aquí en el delta, claro, en la zona arrocera, las zonas arroceras siempre han sido un poco, el arroz no se le ha pagado nunca el valor que ha tenido, y siempre ha sido, vivir del arroz era un poco complicado. Entonces, el progreso que se veía en estas zonas muy cercanas siempre llamó mucho la atención a la gente de aquí, ¿no? E incluso pensaban, hombre, si nosotros con las playas que tenemos podemos convertir nuestros arrozales en una zona turística, podremos construir, podremos recalificar nuestros terrenos, podremos vivir del turismo. O sea, había, de hecho, en los años 80 había muchas expectativas. Ahora, por ejemplo, la reserva de la Punta de la Baña, que es la zona de nidificación de flamencos, reserva natural parcial, allí había proyectada la normalización. Entonces, aquí, en los años 80, ya una serie de visionarios, entre ellos mi padre, Polet, decidieron que no. Estaban en aquel momento, estaban en el ayuntamiento y decidieron que no, que harían un parque natural para evitar convertir el Delta del Ebro en todo esto, ¿no? Que visto ahora, dices, bueno, qué bien, pero
claro. Mira,
ponerte en la tesitura de los años 80, los palos llegaron por todas partes, ¿no? Gracias a Dios consiguieron hacer el parque natural. Y ahora, gracias a Dios, lo podréis disfrutar todos vosotros.
Claro. Vosotros principalmente, los que vivís allí, y todos los viajeros que les apetezca también disfrutar del delta. Me ha encantado tu primera intervención porque ya has contado un montón de cosas de las que yo quería que contaras, ¿no? Pues el origen un poco de lo que hacéis, de toda esa lucha por preservar el ecosistema tan especial que es el delta del Ebro, de la lucha de tu padre, ¿no? Que también, bueno, pues que le supuso problemas, y os habrá supuesto, ¿no?, eso, un poco enfrentamientos, pues porque al final muchas veces se ven las cosas a corto plazo y no a largo plazo como está ahora, ¿no?, el parque natural. También yo quería poner en valor lo que tú decías, que contáis con una identidad local muy marcada, ¿no?, con unas tradiciones, con cultura... y con unas formas de vida muy especiales en el delta, ¿verdad? Y eso es un poco también lo que ofrecéis en una de vuestras experiencias, la del Eco Safari Cultural.
Sí.
Si quieres contar un poquito.
Sí, a ver, todo esto nace, lo que hacemos nosotros nace de que aquí en el delta, cuando mi padre era un niño, aquí la gente que vivía aquí en el delta, lo que tenían que hacer los niños era aprender a hacer los trabajos del arroz. O sea, no se habían instalado las máquinas aún, y claro, la gente aprendían a segar, aprendían a plantar, aprendían pues todo el oficio que requería cultivar el arroz, y todo lo hacían con las manos, con las herramientas y con los caballos. Entonces aquí los niños ya de pequeños iban aprendiendo todos los trabajos, lo aprendían yendo con su padre a trabajar. Mi padre fue con su padre. Su padre y mi padre tenían una relación muy buena. De hecho, una vez me habla, ¿sabes?, que mi padre, no sé, aquello que notas tú, que han tenido una relación muy, muy estrecha. Iba con su padre le enseñó, era mi abuelo, iba, le enseñó todos los trabajos del arroz, y poco a poco en este mismo proceso se fue introduciendo la mecanización. Empezaron a llegar las primeras trilladoras, empezaron a llegar los primeros tractores, ya los caballos ya no eran necesarios, ya cada vez se requería menos mano de obra, y llega un punto que él se marcha a la mili. Y mientras está en la mili, muere su padre, y cuando termina la mili ya se ha instaurado casi toda la mecanización. Ya no hay trabajo para las personas. Entonces aquí también salen muchos gente que escribía sobre el Delta y la vida pasada, la vida del trabajo manual del arroz, lo escribían como algo muy 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 precario, como algo muy de miseria, ¿no? Y esto, mi padre siempre, él que recordaba haber tenido una infancia feliz aprendiendo todos estos trabajos, yendo con su padre a aprender a pescar ranas, para aprender a buscarse la vida, que hablaran así del Delta le molestaba mucho. A ver, ¿qué están diciendo? Bueno, mira, pues a ver, teníamos lo que necesitábamos.
Para comer,
para vestir, para vivir, y teníamos una vida que ahora, ¿por qué están diciendo esto? No, a él le impactó mucho esto. Luego, él se empeñó en que todo lo que había aprendido de su padre, no quería que se perdiera, que quedara en el olvido.
Claro.
Y empezó a enseñarnos a nosotros los hijos, a transmitirnos a nosotros los hijos todos estos conocimientos que he explicado aquí, que era muy bonito, pero era un coñazo también, hay que decirlo. Sábados y domingos.
Pero luego cuando lo contáis vosotros allí, no es un coñazo, es muy interesante,
sí,
¿no? El entender todos esos saberes.
Es que es importante entenderlo porque él lo quiso mantener porque era una cosa de que no quería que se perdiera. Luego nosotros lo hicimos mayores y encontramos trabajos y ya nos independizamos y eso. Entonces mi padre dijo, pues bueno, ahora voy, ya entró todo el proceso del parque natural. Claro, cuando se construyó el parque natural, mucha gente en los años 80, claro, es que hay que ponerte en esta época, ¿no? ¿Qué tipo de gente visitaba parques naturales? Era muy poca. Y entonces él dijo, pues bueno, yo voy a ofrecer a los turistas una experiencia, que es la de transmitirles a ellos todos los conocimientos que aprendí mi padre, pues todos los trabajos, y lo haré de manera que ellos se den cuenta de lo necesario que es que los conocimientos sobre el cultivo no se pierdan, el cultivo manual, porque actualmente tenemos una dependencia exagerada con el petróleo, o sea, toda la alimentación mundial depende del petróleo, sin petróleo no comemos.
Sí, no se produce, ni se hace la distribución, ni nada.
Nada. Tienes razón. O sea, una parada de petróleo. Entonces, también ha pasado que todos los conocimientos que habían de cómo cultivar arroz con caballos o con las manos, también se están perdiendo, incluso las semillas. Entonces, es esta lo que se intenta es que la gente también vea la necesidad esta, ¿no? Es decir, cuidado que
de preservar.
En dos generaciones se están perdiendo unos conocimientos que han estado más de 2000 años, ¿no? Y esto se trata un poco de que lo vean y también de concienciarlos de esta dependencia que tenemos del petróleo.
Claro, y de que hay necesidad de preservar ese patrimonio, en vuestro caso natural, pero también cultural, intangible, porque yo sé que en las experiencias que ofrecéis, pues mostráis cómo se cazaba, cómo se pescaba, ¿no? A través de juegos.
Sí. Nosotros tenemos nosotros le llamamos el curso de supervivencia al futuro. Entonces
eso
le planteamos a los participantes la opción de decir, a ver, vosotros sin petróleo, ¿qué haríais? ¿Cómo comeríais? ¿No? Pues, un huerto, sí, pero entonces nosotros lo que hacemos, les enseñamos cómo pescar, pero no con caña, sino como con una red que se llama atarraya, una red muy espectacular y muy fácil de pescar. Luego tenemos un juego popular que es muy típico de esta zona que se llama Villes Catalanas, que es un juego que con tres palos tienes que tumbar otros palos, pero tienes que dejar uno. Y es un juego también que se estaba perdiendo y también se recuperó. Y lo introducimos en nuestra actividad porque nos parece importante el tema de recuperar también juegos tradicionales, pero entonces para encajarlo dentro de nuestra curso de supervivencia, lo que hacemos es que el juego nos va a ayudar a coger puntería para coger para cazar pollas con un palo. Pollas son las gallinitas de agua.
Sí.
Aquí le llamamos pollas de agua. Entonces, el que saca más puntuación es el cazador de pollas y el que saca menos puntuación es el pelador de pollas. Entonces, todo esto también genera
la gracieta y todo. Y la participación.
Luego ya pasamos a lo que son los talleres. Entonces, allí lo que hacemos es, a través de unos talleres, paso a paso, ves cómo se va explicando todo el proceso, desde que el arroz es semilla hasta que el arroz ya grana, ya sale, o sea, dependiendo de la época del año en que estemos, pues hacemos unos trabajos, ¿no? Entramos dentro de arrozal y podemos también disfrutar de la experiencia de poder descalzarte y poder pisar el barro, que esto es una experiencia que la tenemos aquí al lado de casa y es intensa y la gente, la verdad, lo agradece muchísimo.
Y aparte, es espectacular,
y aparte también es una manera, ¿no?, de conectar con la tierra, ¿no? Y después ya recuperamos también la manera que se descascarillaba el arroz del extraperlo, ¿verdad? El extraperlo, molinos, la Guardia Civil controlaba los molinos y había que descascarillar el arroz y los extraperlistas lo hacían de una manera muy peculiar, que también la recuperamos y también les mostramos a la gente cómo desde la semilla hasta que se lo puedan comer, todo el proceso del arroz.
La verdad es que las experiencias que ofrecéis vosotros son únicas y invito a todos los que nos están escuchando a tener la oportunidad de vivirlas. Pero es verdad que el Delta además ofrece otro tipo de actividades, ¿no? Pues por ejemplo, rutas de senderismo, rutas en bicicleta, kayak, el avistamiento que decías de fauna. Sí.
Nosotros aquí somos una asociación de empresas que estamos acreditadas por la Carta Europea de Turismo Sostenible. De hecho, ahora estamos hasta incluso modificando estatutos para que esto sea aún más exacto y más de verdad, lo del turismo sostenible.
Y, sí, que os implique un poquito más a todos, ¿verdad? Que no, los que formáis parte.
Sí, que no nos desviemos del camino. Y, y en todo esto somos ya casi 41 empresas ya asociadas.
Fenomenal.
Y aquí hay actividades, claro, aquí también el tipo de alojamiento que se da en esta zona, mayoritariamente son casas rurales, casas muy solitarias, en medio de unos arrozales, con unas vistas espectaculares.
Barracas.
Allí el agua, barracas, y actividades con bicicleta, con paddle surf, con kayak, o sea, es una zona que tú puedes venir aquí y pasarte una semana haciendo muchísimas cosas diferentes, cada una.
Sí, para todos los gustos, desde viajeros activos y más de naturaleza hasta familias, ¿no?, que también quieran hacer actividades. Y hacía referencia a los alojamientos, que creo que también es algo muy especial del Delta, que la mayoría de los alojamientos, o todos los alojamientos en este caso, que estáis trabajando con enfoque de turismo sostenible, pues son alojamientos con encanto, muy únicos, ¿no? Lo que tú decías, en medio de los arrozales. Yo he tenido la suerte de alojarme, por ejemplo, en las casitas del Delta, que tú conocerás, o en las barracas, ¿no?, que trabajáis vosotros también, Salvador. Sí. Y eso es muy especial, ¿no? El despertarse y salir a la puerta o asomarte a la ventana y estar, ¿no?, rodeado de los arrozales y de la naturaleza y de las aves. La verdad es que es único, ¿no?, esa experiencia. Y bueno, antes de que acabemos, también me gustaría que contaras un poquito sobre la parte gastronómica, porque al final todo lo que se produce en el Delta genera pues unos productos locales de mucha calidad, de huerta, de arroz, por supuestísimo. Pescado, que al final se ve luego en la gastronomía local y que se puede disfrutar, ¿no?, en la gastronomía local.
Sí, esto nosotros, de hecho, estamos en el centro neurálgico de lo que es la dieta mediterránea. O sea, nosotros tenemos el gran privilegio, aparte de vivir en una zona de unos paisajes preciosos, de tener una gastronomía que yo dudo que haya algún lugar en el mundo que la tenga, y lo digo muy en serio, ¿eh? No, no. Piense que nosotros estamos en una zona regada por el río Ebro. El río Ebro es el que forma el delta. El delta en sí es una tierra poco fértil porque está a muy poca altura al nivel de mar. Por eso se aprovecha para hacer arroz. El arroz traemos con agua dulce con unos canales. Estos canales son los que nos permiten regar el arroz con agua dulce y cultivar. Luego tenemos la desembocadura, donde es un vivero de pescado y mariscos espectacular. Luego tenemos toda la zona anterior al delta, que es una zona ya de tierra más fértil, regada por el Ebro, que es una zona de huerta riquísima. Tenemos toda la zona de cítricos, tenemos toda la zona de fruta dulce, tenemos muy cerca la Terra Alta, que es una zona donde se hacen unos vinos espectaculares. Vinos. Tenemos también, es una zona también muy, muy clásica y de mucha tradición ganadera, porque venían muchos transhumantes a pasar los inviernos aquí en el delta. O sea que tanto en carnes, en marisco, en pescado, en arroz, hacemos sal, que esto hay pocos lugares que lo hagan, hacemos sal, una sal espectacular.
Hay unas salinas.
Sí, unas salinas donde se hace la flor de sal, que es la escama que sale de arriba en la primera evaporación, que es una delicia. Tenemos toda la zona de olivos, también una zona que es muy clásica de olivos, la farga de olivos milenarios. Y, o sea, que para el que le guste comer bien...
Es un destino
Es un destino ideal. Y aparte aquí, el restaurante es el tiene que vivir de la gente del pueblo. Tiene que vivir de la gente. Claro, esto también, esto es una presión para ellos, porque claro, aquí la gente come muy bien. Entonces, si van a comer al restaurante, tiene que comer mejor que en su casa. Entonces, el restaurante, si tiene que vivir de la gente del pueblo, sabe que lo tiene que hacer muy bien. Y la verdad es que los restaurantes de aquí tienen unas cocinas excelentes y allá donde vayas es muy difícil que coma el malo.
Sí, y muchos con producto local, con mucho producto local, ¿verdad? Recuperando la gastronomía tradicional y demás. Sí, la verdad es que a mí el Delta es uno de mis destinos favoritos. Y siempre que puedo, pues también lo comento y lo intento recomendar. Y bueno, y mucho más, ¿no? Contando con anfitriones como vosotros que hacéis vivir unas experiencias únicas a los visitantes. No sé, si quieres comentar alguna cosita más, Josep, porque no veo que haya ninguna pregunta de momento. Y si quieres comentar alguna cosa, perfecto. Y así luego ya vamos despidiéndonos.
Pues bueno, nada, que aparte de todo esto que te digo, que es una zona espectacular y de que os recibiremos con los brazos abiertos. Aparte también hemos de decir que hemos sido una de las zonas menos afectadas del COVID de España.
También es verdad.
Hemos tenido esta suerte. No sabemos.
Así que es un destino saludable para viajar en las próximas semanas.
Sí, es un destino que, bueno, pero esto tampoco hay que tirar campanas al vuelo porque luego no se sabe nunca lo que puede ser, ¿no? Pero
lo decimos un poquito, entre comillas, con precaución.
De momento hemos sido de las zonas menos afectadas de España. De hecho, fuimos de las primeras en entrar en fase 3 después de las islas. Claro. Y la verdad es que yo no sé, si yo fuera ustedes, vendría.
Y, sí, ¿verdad?
Sí, porque es verdad que a veces vas a visitar lugares y yo creo que puedes visitar un lugar y ver un lugar muy... Pero si tú quieres conectar, y déjame expresarme así, espiritualmente con el lugar que visitas, tienes que contratar un guía. Yo tuve el placer de poder ir con Kei Vitorino.
Sí.
Y la verdad es que visitar aquel espacio hubiera sido precioso, pero con él pude conectar.
Muchísimo más.
Pude conectar más con el lugar. Y yo creo que esto es algo que a veces no lo hacemos y yo invitaría a eso, ¿no? A contactar a una empresa que te haga vivir esto, ¿no? Que te lo enseñe. Sí.
Es la suerte que tenemos, ¿no? En el Club de Ecoturismo España, que hay muchísimos anfitriones locales como vosotros, que améis vuestra tierra, que la ponéis en valor, que la cuidáis, que la preserváis y que invitéis a los visitantes a ello, ¿no? Y eso es una suerte y hay que intentar, como viajeros, poderla disfrutar, ¿no? Y es lo que nosotras también intentamos. Así que nada, muchísimas gracias.
Si me dejas decir otra cosita,
sí, claro.
Porque hay mucha gente que con el tema de visitar el Delta, le da un poco de miedo a los mosquitos. Con el tema de los mosquitos os quiero decir una cosa, no hay tantos como dicen. Y aparte, el mosquito, le tenemos que dar todas las gracias al mosquito. Antiguamente era un problema porque transmitía enfermedades, ahora no es este el caso, pero el mosquito nos pica la mosquita para ella poder hacer la larva. O sea, nuestra gotita de sangre sirve para que ella pueda ovular y poner la larva en el agua. De esta larva se alimentan un montón de peces pequeños que sirven de alimento a peces más grandes y que es una manera de contribuir a la biodiversidad. Y que cuando os pique un mosquito, no penséis en lo desagradable que es el momento. Dadle gracias por haceros partícipes de vuestra colaboración con la biodiversidad.
Claro, y de poder disfrutar de ese entorno natural que el mosquito ayuda a preservar. Pues sí, es verdad. También es un tema importante para animar a los viajeros a descubrir el Delta.
Pero si se ponen repelente no pasa nada, ¿eh? Tampoco.
Sí, tampoco hay que sufrir, ¿no? Innecesariamente. Vale, perfecto. Bueno, pues estas y otras experiencias son las que también nosotras hemos recogido en estas cajas de experiencias sostenibles, Vitamin Box, en el caso concreto de la Vitamin Box dedicada al Delta del Ebro, en la que participa, por supuesto, Josep y su padre Polet, como grandes anfitriones locales. Y sin más, agradeceros a todos el haber estado escuchando. Muchas gracias a ti, Josep. Bueno, sí, sin vosotros no sería posible, así que muchísimas gracias. Y espero vernos pronto por ahí, ¿no? Haciendo ecoturismo, sí, como nos gusta.
Seguro que nos veremos.
Y un abrazo para tu padre también y hasta pronto.
Venga, muchas gracias a todos.
Hay muchos soles, muchas estrellas, hay muchas nubes, vuela con ella. Hay muchos soles, muchas estrellas, hay muchas nubes, vuela con ella.
Encantado de descubrir el territorio del Parque Natural de Delta del Ebro junto a Josep. Y bueno, todas las experiencias que ellos ofrecen, ¿no? Junto a su padre Polet. La verdad es que en el programa de hoy nos han entrado muchas ganas de visitar, ¿no? Este maravilloso destino. Y esperamos que a ti también te haya gustado y que hayas aprendido cosas nuevas que quizás no conocías, ¿no? De este destino que tenemos aquí en nuestro país y que te animes a visitarlo en tus próximas escapadas. Te recordamos que nos puedes seguir en nuestras redes sociales, @genuinespain, y visitar nuestra web, www.genuinespain.es. También para cualquier duda o sugerencia nos puedes escribir directamente al correo info@genuinespain.es y te invitamos a conocer nuestras Vitamin Box, la última apuesta por fomentar el ecoturismo, apoyar a nuestros emprendedores rurales y vivir experiencias únicas en espacios naturales protegidos de España. Las Vitamin Box son una iniciativa conjunta con el Club de Ecoturismo en España y las puedes encontrar directamente en nuestra web y tienda online. La próxima semana te invitamos a viajar hasta Sierra Espuña, en Murcia, de la mano de nuestros anfitriones locales, donde conversaremos sobre, bueno, este destino también muy desconocido, ¿no? De la región de Murcia, una región muy turística, pero que a la vez, bueno, cuenta con estos espacios naturales y estos maravillosos destinos para vivir en libertad y para disfrutar del ecoturismo y de la naturaleza y del modo de vida rural y de ese patrimonio cultural y gastronómico con el que cuentan. Así que seguro que te va a encantar nuestro próximo programa. Muchas gracias por tu escucha y nos vemos pronto viajando por la España genuina.
Gracias a tu...